Del deporte malagueño, es decir, en COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de la onda media, y estamos, recuerda, en todo el mundo a través de nuestra página web cope.es/Málaga. Recibe el saludo cordial de Emilio Guerrero. Como siempre, te acompañamos hasta las 4:30 de la tarde para contarte lo que es noticia en el deporte malagueño. Estamos ya en la antesala de la Copa del Rey de Baloncesto. Va a arrancar esta misma tarde a las 6:30 con un partido, la verdad es que atractivo, quizás no para el gran público, pero sí para el aficionado medio al baloncesto, con ese partido entre el Hereda San Pablo Burgos y el Lenovo Tenerife. Encuentro que, como digo, dará el pistoletazo de salida a las 6:30 de la tarde a la Copa del Rey. El turno para nosotros, para la Unicaja de Málaga, será mañana a las 9:30. Y ahí va a estar COPE más Málaga. La red del baloncesto no te va a dejar tampoco huérfano de esta andadura, de esta Copa del Rey tan descafeinada y tan rara. Vamos a hacer un despliegue, como siempre, importante para llevarte a tu receptor pues la presencia del equipo malagueño en esa fase final de la Copa del Rey. Una Copa del Rey que siempre nos lleva alguna que otra sorpresa. A ver si esa sorpresa la da el conjunto del Unicaja de Málaga, que en apenas hora y cuarto se va a embarcar en el tren, en el AVE, rumbo a la capital de España para intentar, como digo, doblegar al todopoderoso Fútbol Club Barcelona. Hoy jueves tenemos nuestra habitual tertulia de baloncesto. En un día, en este día de jueves 11 de febrero, donde acaba de hacerse oficial el Málaga renovado a Julio, al joven jugador del filial, al valenciano, hasta el año 2022. Así que sigue atando el futuro el conjunto del Málaga Club de Fútbol, y también donde se han hecho eco todos los compañeros de las palabras de Josué Mejía, del central venezolano, ayer aquí en COPE más Málaga con Javier Bautista, de esa polémica fiesta, de esa polémica salida en Nochevieja. Vamos a recordar a lo largo del día de hoy. Así que solo me queda darte la bienvenida también con una muy buena noticia. La Vuelta Ciclista de España volverá a ser protagonista en Málaga el próximo mes de agosto. Tanto Rincón de la Victoria como Antequera van a ser salida y meta, ¿eh?, de una etapa de la Vuelta Ciclista a España. Bueno, todo esto te lo cuento, como siempre, todo esto argumento hasta las 4:30 de la tarde. Te lo avanzamos en nuestros titulares. Vamos con los titulares de esta jornada de jueves, que nos sirve mi querido Enrique Ortiz. Enrique, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Emilio, ¿qué tal?
Muy bien, con ganas de escuchar y de recuperar lo que os decía ayer Josué Mejía en los micrófonos de COPE más Málaga, y que la verdad es que ha tenido bastante impacto entre los aficionados del Málaga.
Pues sí, porque si yo no recuerdo mal, Emilio, es la primera comparecencia pública del vino tinto después de esa polémica, ¿no?, a nivel que trascendió a nivel nacional en esa famosa fiesta en la que estuvo en Nochevieja. Josué Mejía pasa página sobre esa polémica que vivió en Nochevieja, que protagonizó él mismo. El jugador venezolano concedió, como estamos hablando en el día de ayer, aquí en COPE más Málaga, una entrevista donde habló por primera vez de esas controvertidas imágenes en las que apareció. Esto es, atentos, lo que respondía a la pregunta de Javier Bautista. No se arrepiente, ¿eh?
De ese capítulo, de ese episodio, ¿te arrepientes de algo?
Pues no, nunca me arrepiento de las cosas que pasan en mi vida, porque todo me queda como experiencia o aprendizaje, y creo que sí, bueno, a lo mejor hice un poco mal las cosas en ese momento. Lo que había pasado en una cena terminó siendo una locura, pero bueno, si estaba arrepentido en realidad es por como lo que causé, pero más no por lo que había sucedido como tal, porque al final eso me termina dando como un aprendizaje de que no pueden suceder esas cosas de nuevo.
Bueno, pues lo que comenzó como una cena acabó siendo una locura. Pues eso es lo que tiene que evitar Josué Mejías en el futuro. Por cierto, alarmas encendidas, ¿eh?, con Escassi y con Lombán. Los dos futbolistas del Málaga siguen siendo dudas de cara al partido del domingo ante el Sporting de Gijón. El Málaga se ha entrenado hoy en el anexo de la Rosaleda. Ambos jugadores siguen fuera, siguen haciendo su labor preventiva y continúan pendientes de evolución, aunque el pronóstico parece que de Lombán, del central, es más optimista que el de Escassi, que tiene esas molestias en la rodilla. Ramón, por cierto, se ha vuelto a ejercitar por segundo día y sí parece que podrá reaparecer este domingo frente al Sporting.
Pues vamos a ver, sería una grata noticia para Sergio Pellicer. Al frente, como tú bien dices, el Sporting de Gijón será el rival del Málaga en el próximo partido que se disputa en el Molinón el domingo. El equipo asturiano no ha perdido esta temporada ningún partido en su feudo, en el Molinón, y el Málaga aspira pues a ser el primero en conseguirlo. Yuca, delantero del Sporting de Gijón, y Pichichi, de segunda división, es la mayor amenaza del equipo rojiblanco. Yuca le guarda el máximo respeto al Málaga. Escuchen al delantero del conjunto asturiano.
Sí, no, sabemos que es un equipo que es uno de mejores fuera de casa, pero cada partido tenemos un plan de partido, y yo creo que si entramos como, por ejemplo, último partido, yo creo que yo creo que podemos ganar, pero tenemos que entrar como el último partido.
Por cierto, noticia que te acabamos de confirmar y que acaba de confirmar el Málaga Club de Fútbol, Julio renueva hasta el año 2022, ¿eh? El joven futbolista de Requena renueva, como decimos, con el Málaga hasta el año 2022. Y por cierto, también informan los compañeros del Desmarque que Alexander González ya habría renovado automáticamente para la próxima temporada al haber jugado ya más de 45 minutos durante 5 partidos. Así que el Málaga también que sigue abrochando el futuro. El que no termina de abrochar ni el futuro ni el presente es el Marbella, nuestro representante en el grupo cuarto de segunda B, que vuelve a defraudar y se complica incluso sus opciones de no jugar por el descenso. El equipo Marbella encajó su tercera derrota consecutiva al perder 2-1 ante la Balompé de Calinense, y eso que se adelantó, ¿eh?, con un gol de Redru. La situación se está empezando a ser insostenible en el Marbella, aunque Aira dice que toca levantarse.
Y al Marbella creo que le espera levantarse una vez más de un palo duro como ha sido el resultado de hoy, y mañana con la cabeza arriba trabajando y pensar en el partido del fin de semana. Eso es, hay que seguir insistiendo, hay que seguir corrigiendo, ser muy autocríticos con todo lo que estamos haciendo, porque no estamos dando el nivel que teníamos que dar todos y lógicamente el entrenador a la cabeza, el primero, y a partir de ahí no lamentarnos mucho, y porque rápidamente tenemos un partido nuevo.
Y hablamos ahora de baloncesto. La Copa del Rey a la vuelta de la esquina. El Unicaja parte a Madrid hoy mismo a las 4 y cuarto sin renunciar a nada. El equipo malagueño se ha ejercitado esta mañana en el Martín Carpena con los habituales jugadores, a las órdenes de Fotis Kasikaris, para preparar ese partido, sí, Unicaja y Barça, que ya se han enfrentado, por cierto, en 6 ocasiones en fases finales de la Copa del Rey. El triunfo siempre ha caído del lado culé. Aunque las encuestas están en contra, Kasikaris dice que eso les da aún mayor motivación.
Siempre hay una extra motivación, ¿no? Cuando, ¿sabes?, en una eliminatoria, en una Copa del Rey, no, nadie cree en ti, entonces, o las posibilidades, y seguro que es una extra motivación, sobre todo para los jugadores que están en la pista. Pero bueno, yo creo que en las encuestas están analizando cómo llegan los equipos, ¿no?, con los resultados del último mes, por ejemplo, y sobre todo que Barcelona este año tiene esa presión, ¿no?, de ganar títulos. Bueno, es su, digamos, bueno, el escudo de Barcelona, lo que representa Barcelona es para ganar cualquier título que tiene que afrontar. Entonces este año es normal, viendo cómo ha empezado la Liga, cómo está en Euroliga, es un equipo súper poderoso y es normal que no nos da ninguna opción. Nosotros, a mí me gustaría, y eso es lo que estamos hablando con el equipo esos días, salir y jugar fuerte, jugar en su nivel físico y jugar un buen baloncesto y por supuesto efectivo, digamos, y a ver si podemos y buscar nuestras opciones, ¿no?, para ganar el partido.
Pues ojalá sea así. Por cierto, casi que ha dicho que Enrique solo se lleva unos gallumbos, ¿eh? Solo una muda, y que luego si hay que lavarla, se lava, o si hay que ir a comprar más, pues va uno a comprar más, ¿eh? Que no hay problema por eso, pero que de momento solo se lleva una ropa de interior de repuesto.
¿Cuándo te vas tú, Emilio?
Mañana. Mismo. Nos vamos ya mañana, la conexión la haremos desde el hotel de concentración mío, ¿eh? Porque ya sabes que no podemos ni pisar los hoteles de concentración de los equipos. El cuartel general de COPE en Málaga, en la capital de España.
¡Qué nivel, madre!
Es una cosa, el set, que también queda muy bonito decirlo. Sí. Por cierto, que la Copa arranca esta tarde, lo hemos dicho al principio, con ese el nuevo Tenerife-Burgos. La Copa, por cierto, la puedes seguir desde las 6:30 en COPE más, ¿eh? Ahí va a estar Suáncar, Pilar Casado, Albert Díez, todos los compañeros llevándote las evoluciones de todos los partidos. Y mañana nosotros, a partir de las 9, le vamos a robar el protagonismo con el Unicaja frente al Barça. Como decimos, ese partido, el Tenerife-Burgos, va a ser el que abra la competición. Y recordamos, aunque estamos de capa caída, que Unicaja acude a la cita como subcampeón del torneo. El equipo malagueño espera que la Copa sea un punto de inflexión de la temporada y les permita escalar en la tabla clasificatoria. Suárez es el único componente de Unicaja que sabe lo que es levantar la Copa del Rey en España y habla precisamente de sus mejores recuerdos coperos.
Cuando nos metimos en la final el año pasado, con toda la afición de Málaga ovacionándonos, cómo nos recibieron para la final contra el Real Madrid. Y bueno, yo creo que me quedo con esos dos recuerdos.
Pues sí, son las palabras de Carlos Suárez y esos bonitos recuerdos del jugador de Aranjuez. El rival es el Barça, que es el principal favorito para hacerse, como estamos hablando, con el título copero. El equipo azulgrana encadena 5 victorias consecutivas en ACB y es líder en Euroliga. Además, Jasikevicius recupera a Víctor Claver tras superar una fascitis plantar. Abrines, con molestias en los isquios, es la gran duda en el conjunto culé. Jasikevicius habla del partido ante el Unicaja.
Creo que Copa es una competición específica, es un sprint de 40 minutos y en esto tenemos que centrarnos. Yo creo que ahí no te puedes mirar hacia el día siguiente o no, solo existe para nosotros ahora mismo Málaga, ir ahí, hacer buen partido, ganar y ya veremos lo que pasa. Yo creo que esta es un poco mentalidad, es imposible ver muy lejos. Y solo partido a partido y nada más, esto es lo que estamos haciendo. Estamos una semana trabajando en cosas nuestras, un poquito en cosas de Málaga. Hoy vamos a cerrar las cosas de Málaga y bueno, y hay que ir a luchar.
Pues hay que ir a luchar, lo que dice Jasikevicius, el técnico lituano del Barça. Por cierto, Kasikarin no renuncia a mejorar el equipo, a pesar de que la victoria ante el Fuenlabrada y la participación en la Copa del Rey pues ha enfriado un poquito el asunto. El técnico griego ve imprescindible la llegada de refuerzos para el crecimiento del Unicaja.
Ya veremos, ya a ver cómo la semana que viene, cómo está la situación y yo creo, me has preguntado, voy a decir lo mismo, eso no cambia, ¿no? De los esfuerzos que he dicho cuando me habéis preguntado hace una semana o hace 10 días, están ahí. Y quiero decir, no ha cambiado la opinión, el equipo está mejorando y un acierto bueno, un fichaje bueno que nos puede dar más, seguro que va a ser una ayuda y una ayuda para todos, no solo para mí, para el equipo, ¿no?, que lo necesita.
Pues insiste Kasikaris en ese sentido. Hablamos ahora de la provincia de Málaga, que va a ser protagonista de 2 etapas de la Vuelta Ciclista España. Siempre se acuerdan de la provincia de Málaga, y en esta edición 2021 no iba a ser menos. Concretamente, Rincón de la Victoria será meta de la 11ª etapa el 24 de agosto. Un día después, es decir, el 25 de agosto, Antequera será la salida de la 12ª etapa. Francisco Salado, presidente de la Diputación, habla de la importancia del evento. Escúchenle.
¿Qué supone esto para la provincia? Bueno, supone, primero, ligar una prueba de alta competición a nuestra provincia, tiene un gran impacto mediático. Un gran impacto mediático relacionado con la promoción turística de nuestros pueblos, de la provincia. Hay que tener en cuenta que más de 1,5 millones de espectadores siguen en directo esa vuelta y esa retransmisión que se hace a través del helicóptero de la vuelta, de los paisajes de nuestra costa, de nuestro interior, de nuestros pueblos, pues al final es sembrar para un futuro turista que cuando vea esos paisajes se enamorará de ellos y decidirá venir a nuestra tierra.
Bueno, pues desde luego que sí. Por cierto, 2 de balonmano para finalizar. Sigue preparando el Clínica Rincón Costa del Sol ese partidazo del sábado a las 6:30 de la tarde en el pabellón del Limón de Alaurín de la Torre frente al Vera Vera, y se va a decidir quién va a ser líder del grupo y quién va a salir más fortalecido de cara a ser el favorito para el campeonato de Liga. Y también a las 6:30 del sábado en el Fernando Argüelles ese derbi provincial en División de Honor Plata de balonmano masculino entre el Iberquinoa Antequera y el conjunto del Trofs Málaga. Es decir, tenemos también unos eventos tremendos. Y el sábado también, por cierto, 5:30, la final de la Copa de la Reina de Fútbol, que se va a disputar en el Estadio de la Rosaleda. Así que tenemos argumentos deportivos pues tremendo en la provincia de Málaga durante estos próximos días. Y todos ellos saben que tienen cabida aquí en la Radio del Deporte Malagueño, en COPE más Málaga. Hacemos un mínimo alto en el camino y vamos contigo, lo que se cuece en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter.
Vive la Copa del Rey en la Radio del Baloncesto. Este viernes a partir de las 9 de la noche, Unicaja Barça. Síguelo en COPE más Málaga, 97.1 FM, 882 Onda Media y en la web de COPE Málaga. Un espectáculo ofrecido por Colegio Europa, Asaja Málaga, Sertasa Concesionario Oficial Jaguar y Land Rover, Academia de Oposiciones Jesús Ayala, Unicaja Banco, Proinco y Fumicosol, empresa especializada en control de plagas.
¡Tiempo de juego Málaga!
Cierra los ojos e imagina poder navegar en Málaga durante todo el año. En la Escuela Náutica La Mar de Málaga lo hacemos posible. Más info, escuelanáuticalamardemálaga.com.
Narbonaonline.com te trae la vinoteca digital más grande que hayas podido imaginar. Conviértete en tu propio sommelier sin salir de casa. Visita nuestra web narbonaonline.com y vive la experiencia gourmet.
Narbonaonline.com, donde tus sentidos crean su memoria.
En toda Málaga, Construcciones Fearral. Reforma integral, construcción, obra, llave en mano. Realizamos estudios para la retirada de amianto y uralita por el Plan Único. Construcciones Fearral, comprometida al 100% con la economía circular y el medio ambiente. Construccionesfearral.com, 607-597-844.
EU Instalaciones, especialistas en instalación y mantenimiento de porteros electrónicos, videoporteros y antenas. Disponemos de los últimos avances tecnológicos. Visítanos en euinstalaciones.com.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
15 minutos sobre las 3 en punto de la tarde. Venga, como siempre, vamos a romper el hielo con una pregunta que hacemos a través de las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. Recuerda, facebook.com/deportescopemálaga, Twitter @deportescopemlg. Estamos en previa de Copa del Rey. Hoy es jueves, tertulia baloncesto, Enrique. Por lo tanto, blanco y en botella, la tertulia va de básquet, ¿no? Y mejor dicho, la pregunta,
hombre,
va de básquet, ¿no?
La tertulia tiene que ir de básquet con ese gran elenco que, una vez más, están por aquí esperando ya, por cierto, todos muy guapos y peinados. Y nosotros en redes sociales...
Sobre todo uno.
Sí.
Peinados sobre todo uno.
Y engominados, sí. ¿Qué jugador de Unicaja crees que será la clave para plantar cara al Barça en ese partido de Copa de que vamos a vivir mañana en esta casa? Pues mira, David Maestre nos cuenta que Ferrari, clave, será su defensa. Andrés Barranquero nos dice que todos son claves para tratar de ganar al Barça. Todos los jugadores tienen que estar a un buen nivel. Dani Romero cuenta de Deon Thompson gracias al cierre de bares por Juanma Moreno. Juanma ha hecho más este año por el Unicaja que Eduardo García y Manolo Rubia. Y K083 apunta, también con un poco de ironía, el nombre de Gerung, Emilio. Está graciosita hoy la cosa, ¿eh?
No va, ni siquiera ya, hombre, el claro. De Vladimir Gerung, ¿eh? Ya. Pues mira, te voy a decir una cosa. Butel va a ser la clave, que nunca tenemos un alero que sea la clave. Yo me mojo por Butel. Eso le voy a preguntar a los...
Darío Brizuela, venga.
¡Hala! Está bien, no venga arriba. Bueno, yo... Y pues, algunos dirán en Zosa. Yo digo Butel, venga. Me apuesto por un alero. Estoy viendo la cara de los contertulios y no hacen así con la cabeza alguno. Bueno, a ver lo que nos dicen ellos ahora en un ratito. Venga, pero ahora quiero escuchar primero tu opinión. Y tu opinión la puedes hacer a través de las redes sociales. ¿Qué jugador de Unicaja crees que mañana puede ser, pues, más importante o la clave para defender a todo un equipazo como es el FC Barcelona? Como siempre, te leemos a través de nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
3:17, pase lo que pase, Enrique, y además el partido invita, para una buena cenita, hombre, romántica, pase lo que pase, ya sabes, las viandas en Asador Iñaki, ¿eh?
Sí, señor, porque es como yo digo, ahora no se puede ir tristemente, todavía, a partir del sábado sí, pero, por ejemplo, hoy o mañana, como tú dices, para ese partido, no puedes ir a cenar in situ a Asador Iñaki, pero es que tú no puedes ir, pero ellos sí van a ti, porque gracias a ese servicio maravilloso delivery, Asador Iñaki y la despensa de Iñaki te llevan todos sus productos a tu casa. Es muy cómodo, entras en la web, ahí tienes opción de ver la gran variedad de productos que te ofrecen, esos packs que han preparado para ti, y además, con este aliciente, que es que si tu pedido... llega a los 70 euros, te regalan una botellita de tinto de Asador Iñaki. Como se dice, tú disfruta, que ellos lo que van a hacer es ponértelo fácil y llevártelo a casa gracias a ese servicio a domicilio, ese servicio delivery de Asador Iñaki.
Venga, 3:18 de la tarde, vamos a subirle el retorno aquí a todos los compañeros, que ve a Alfonso ahí que se va a dejar el oído en el altavoz del ordenador, para que nos escuche todo el mundo alto y claro. Venga, vamos con la tertulia de baloncesto con los amigos de Asador Iñaki.
Actualidad, debate, opinión, intensidad y una pasión común, el básquet. Comienza el tertulión de baloncesto.
Venga, vamos con la tertulia de baloncesto. Entre todos mis contertulios, el que está mejor rodeado, pero más que nadie, pero súper bien rodeado, es el amigo Anicel Labodrama, que tiene a toda la afición ahí encima de él, que con el balón arriba y demás. Parece que tiene una peineta, porque se le ve la cabeza y justo encima saliendo la pelota. Don Anicel Labodrama, ¿qué tal? Buenas tardes.
Don Emilio G, pues un fuerte abrazo. Aquí estamos.
Gabriel Roland, explícame eso de la Copa Colegial. Los oyentes no te pueden ver, pero estás con el fondo de la Copa Colegial, ¿no?
Son las primeras imágenes. Los alumnos, las alumnas ahí del San Stanislao y nada, pues como no se puede tampoco hacer la Copa Colegial por el coronavirus, pues mantenemos actividades en línea y con el espíritu. Los chavales quieren deporte, quieren ir a clase, pero bueno, hay que apechugar.
Un segundito, Emilio Fernández, creo que te has dejado la tele un poco alta, ¿eh?
Bueno, a ver.
Sí.
A ver, ¿ahora?
Ahora, perfecto.
Perdón.
Nada, hombre, nada.
Eso es por ser novato, ¿sabes?
Mira, don Emilio, ¿qué tal?
Por lo menos la gente sabe que estamos viendo el telediario.
Sí, menos mal que tenía...
Menos mal.
Emilio Fernández, jefe de Portación de Málaga, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, perdona, chicos. Buenas tardes a todos.
¿Todo bien?
Todo bien, pero como tú muy bien sabes, porque llevas muchas y muchas conmigo, esta semana es especial. Todo bien, pero especial. Sí, como sí, con señor, una señor. Cuenta atrás. Este año no vamos allí. Vamos, yo no voy a estar allí hasta el domingo. El domingo a la final, lógicamente, como la va a jugar el Unicaja, pues sí estaré. Pero hasta el domingo no voy a ir y es la única diferencia respecto a otros años. Pero es verdad que para la prensa, para nosotros, para los que vivimos... Para los que no somos solo periodistas, sino que somos además seguidores de nuestro equipo, igual que para la afición, esta semana es especial y estamos pues en la cuenta atrás.
Sí, señor. Bienvenido, gracias por acompañarnos, Emilio. A mí se me va a hacer muy raro, ¿eh? Voy a irme mañana para llegar allí a mediodía. No puedes acudir al primer partido, al que precede al partido de Unicaja, solo puedes entrar al partido de Unicaja. Tienes media hora para entrar, luego media hora para irte. Bueno, lo único bueno que parece que sí pueden haber ruedas de prensa presenciales y zona mixta. Don José María Martín Urbano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Emilio, tranquilo, no hagas la maleta todavía, ¿eh?
No hace falta todavía que la hagas.
Yo la tengo preparada, por si acaso.
Bueno, siempre
sí. Muy bien. Mira, hace unos días ha cambiado una cosa fundamental. Hace 20 días, por decir, nadie nos atrevíamos ni queríamos hablar siquiera de la Copa del Rey. Teníamos la duda de si el Barcelona no iba a dar una paliza o una paliza muy grande. No sabíamos. Entonces ahora por lo menos ya nos animamos a hablar y a decir, aunque sean tópicos, pero bueno, por lo menos hablamos.
Desde luego. Don Alfonso Queipoyano, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. Bueno, de José María, que está cansadísimo del trabajazo que se ha pegado en el sur de hoy con un informe de Barcelona que quita las tapaderas del sentido.
Pues vamos a analizarlo.
Yo ahora cuando estoy hablando con vosotros, de reojo estoy mirando el periódico, digo.
Vamos a ponerle la palabra. Por cierto, a lo que decía José María de no llevarse mucha ropa ni nada, Casicari ha confesado, vamos a escuchar, que él se lleva lo puesto y la ropa interior de usuario, como se suele decir, y que si luego hay que ir a comprar o meterlo en el servicio de lavandería, que ya lo hará. Pero de momento él se lleva lo puesto. Escucha ya Casicari.
No, si hace falta, voy con una camisa, un traje y bueno, la ropa interior que necesita cada persona, ¿no? Digamos, pero y nada más. Me ha preguntado, eso es muy gracioso, ¿no? Porque es la primera vez cuando con Valencia, bueno, era mi primer torneo, y me ha hecho esa misma pregunta. Y digo, ¿qué me están preguntando? ¿Eso qué es? ¿Qué significa? ¿Sabes? De llevar tres camisas, no sé qué tal, la ropa y todo esto. Y no solo, ya ahora el servicio es tan excelente, ¿sabes? Que te pueden lavar la camisa y puedes estar a la camisa del partido siguiente, entonces no.
Bueno, solo se lleva lo opuesto y si tiene que usar el servicio de lavandería, mejor que mejor. Bueno, quedan un poquito más de 24 horas para que arranque el partido. Venga, vamos a resetearnos. Llevamos dos meses, la verdad es que francamente fustigantes, ¿eh? Con lo vivido por parte del Unicaja. Esto, pues bueno, es un creo que un soplo de aire fresco, ¿no? Haber vencido al Fuenlabrada, aunque no es el CSKA de Moscú, pero había que ganarle, que Unicaja no le ganaba absolutamente a nadie. Y que aparezca por aquí la Copa del Rey, torneo en el que todo el mundo empieza de cero, el torneo del caos, 40 minutos... Hombre, yo creo, Anicet, que siempre es bueno, ¿no?, que aparezca este tipo de competiciones. Se llega, como digo, ganando el partido, te enfrentas ante el Barça, que tiene mucho que ganar y muy poquito que perder, aunque la imagen evidentemente es importante. Bueno, a ver si puede ser ese punto de inflexión que están diciendo todos los jugadores que puede ser en la temporada de la Copa, ¿no?
Después de una racha tan, obviamente, tan desesperante de derrotas, la victoria este fin de semana pasado contra el Urbas Fuenlabrada vino muy bien, porque como tú le preguntaste cuando llegó Fochis Katsikaris, en cuánto tiempo podíamos ver lo que es el nuevo Unicaja, te dije que más o menos 3 semanas, ¿no? Y estamos en esas fechas. Se jugó bien, se jugó yo creo que bastante serio, se marcó muy bien el orden de normas y disciplina que Fochis Katsikaris quiere en defensa, y si se juega bien en defensa, eso da mucha seguridad, como lo sabemos todos, al ataque, ¿no? Y ese ataque del Unicaja pues tiene mucho talento y muchos puntos. Afrontar la Copa del Rey, que es un evento que todo el mundo está esperando, tanto en España como fuera, y es siempre un punto de inflexión, efectivamente, para ver en qué punto está realmente una plantilla o un club en la temporada. Se va a afrontar un partido que es como todo partido contra los que en papel parecen superiores, pero hay que jugarlas. No se sabe el resultado hasta el final, ¿no? Se puede decir que un equipo es favorito o otro no, pero hasta que el balón lo tira al aire el árbitro, no se sabe quién va a ganar, aunque el FC Barcelona tiene, evidentemente, mucho potencial.
Emilio, ¿cómo lo ves? Evidentemente todas las apuestas, fíjate cómo están. Es la única eliminatoria que le dan un 0% a un oponente.
Hombre, es evidente que el Unicaja, con lo que ha mostrado baloncestísticamente hablando en el último mes y medio, si comparas con lo que ha mostrado el Barça baloncestísticamente en el último mes y medio, nosotros jugando contra Nanterre y Juventud y ellos jugando contra los mejores equipos de Europa en la Euroliga, hombre, es evidente que hay una diferencia ahora mismo de baloncesto entre los dos equipos, que es imposible que nadie ajeno a nuestro entorno, quitando a José María, que ni siquiera siendo de nuestro entorno, pues lo ve factible. Prácticamente, como digo, nadie puede decir que el Unicaja es favorito para el partido. Pero ha dicho Aniceto una cosa que es verdad. Y es que la Copa del Rey, en la Copa del Rey, a un partido en realidad puede pasar cualquier cosa, pero en la Copa del Rey todavía más. Hay muchas cuestiones puntuales que en el partido, ahora mismo el partido no ha empezado y no sabemos cómo va, en qué va a derivar, pero que llegado el momento hay algunas cuestiones puntuales que le pueden favorecer a Unicaja. ¿A qué me refiero? Pues hombre, igual que nosotros estamos diciendo que el Barça es favorito, Jaskevicius, Claver, Abrines, Hanga, toda esta gente también saben que son favoritos. Si ellos se ven en el minuto 33, por decirte una cosa, 2 arriba, o 2 abajo, o 4 arriba, o 4 abajo, a lo mejor en ese momento ese factor pasa a ser para ellos un problema y para nosotros menos problema, porque los que tienen que ganar es ellos. Yo, llegado a este punto, me acuerdo, y vosotros seguro que también os acordáis, de aquella final en Valencia del 2017 de la Eurocup. Ellos eran infinitamente favoritos. No favoritos, eran infinitamente favoritos. En aquel año nos habían ganado los 2 partidos del top 16 de la Eurocup. Y eran muy favoritos. Fuimos allí el primer día, palmatorio. Vinimos aquí de una manera casi agónica, empatamos la eliminatoria. Y fuimos aquel día a jugar a Valencia, pues sabiendo que las opciones eran remotas. El partido tuvo un devenir en el que ellos estuvieron tan sumamente cómodos que al final del último cuarto ya dieron el partido por ganado. ¿Qué pasó? Que se les cerró el aro, atacaron 6 o 7 veces, no la metieron, nosotros por el otro lado sí la metimos, y llegó un momento en el que ese factor de favoritismo que tenía el Valencia y que tiene ahora el Barça se volvió en su contra, hasta el punto de que somos campeones de la Eurocup de 2017, casi sin comerlo ni beberlo, casi sin esperarlo. Desde luego, 10 minutos antes de que acabara el partido, no lo esperaba nadie. Entonces, a eso es a lo que yo me aferro en este tipo de situaciones. Y repito, a un partido, el Unicaja, con todas sus carencias, de que no tiene pivo, de que no tiene físico, de que tendríamos, sería mejorable tener otro director de juego más, etcétera, etcétera, con todo eso que llevamos denunciando, no, con todo eso que llevamos explicando desde el principio de temporada, yo en mi periódico La Opinión, vosotros aquí, los demás medios de comunicación, todo el mundo, aun con esas carencias, repito, a un partido, el Nanterre le puede ganar al Unicaja y el Unicaja le puede ganar al Barça.
Exacto.
Me he emocionado con tu argumento, Milo, te lo digo de verdad. Me he venido muy, muy arriba. José María, Alfonso, ¿cómo lo veis esta eliminatoria?
Bueno, yo para empezar me pregunto hasta dónde va a llegar Barcelona, la defensa del Barcelona, ahora con Claver. no puede ser el colmo ya. Porque este Claver, que es un hombre de 2.6 metros o lo que mida, que capaz de defender a base, a pivo, de cambiar de hombre, de lo que cuente. La defensa del Barcelona puede adquirir unos límites ya que dan miedo. Bueno, más allá de lo que ha dicho Emilio, que es la única opción que tiene el Unicaja, realmente, y de la experiencia y de los 70 años que tengo y de los miles y miles de partidos vistos en los que me han demostrado que cualquiera de los dos equipos tiene una posibilidad de ganar, pues posibilidades tiene el Unicaja, pero probabilidades pues prácticamente ninguna. Yo no le doy ninguna probabilidad hoy al Barcelona de imponerse al Unicaja, de imponerse al Barcelona. La verdad es que sería una cosa inesperada, una cosa absolutamente sorprendente, una cosa que no es vaticinable. O sea, si ahora lo que estamos haciendo es pensar lo que creemos que puede ocurrir, lo que creemos que puede ocurrir es una victoria del Barcelona.
Alfonso.
Bueno, yo creo que el mayor inconveniente que hay hoy es precisamente que no haya público en las gradas. Todo el público, absolutamente todo el público, a excepción del Real Madrid, estaría hoy a favor del Unicaja todo el partido.
Con los de Real Madrid más todavía.
Bueno,
el Barça, has querido decir,
sí,
del Barça.
Porque es contra el Barcelona. Pero yo digo, todo el Real Madrid,
perdón,
caso
perdón,
hipotético de...
Pero
el Barcelona, esto tendría por lo menos todo el pabellón en contra. Y eso sería bastante divertido. Ya lo hemos visto en muchas ocasiones. Pero qué duda cabe que el Barcelona va el primero de la Euroliga y el segundo de la Liga Regular en España. Y claro, hay que rendirse un poco a las evidencias. Pero si no le damos ese tanto de por ciento a Unicaja, es que no estamos creyendo que los jugadores están empezando a convencerse de que hay que defender, de que esto es una, y lo es, una competición completamente diferente a todas, y que en un momento determinado el Barcelona puede ser nervioso. Esto es lo que el problema del directo.
pensaba que le estaba llevando casi cari.
Entonces, existe una posibilidad de que Unicaja haga para empezar un buen partido, que es lo que hay que esperar de ellos, que sigan las directrices de su entrenador y hagan un buen partido. Y después, a partir de ahí, vamos a ver primero, segundo, tercero y cuarto. Y ya veremos a ver qué pasa.
Preguntar al principio nombres propios, ¿vale? Todo el mundo está poniendo el foco en un hombre, en Yannick Enzosa. Bueno, la exhibición también que dio el otro día frente al Fuenlabrada en 17 minutos, los 4 tapones. Bueno, cada vez más este chico y su presencia en el campo va en mayor crecimiento, ¿no? Sobre Enzosa le hemos preguntado, porque todo el mundo habla de que sí puede ser en la Copa del Rey un impacto como el que tuvo en su día Ricky Rubio, como el que tuvo Rudy Fernández, bueno, como el que han tenido Pau Gasol, como el que han tenido tantos y tantos jugadores que luego, tras esa Copa del Rey, pues su nombre ha estado en todas las portadas, ¿no? Sobre Enzosa, y si cree casi cari que esto le puede distraer al jugador, de que los focos estén puestos en un evento tan importante, va a ser su primer gran evento, ¿no?, como jugador del Unicaja. Esta mañana le hemos preguntado al propio casi cari y respondía a esto.
Bueno, yo espero y deseo que Gianni llegue a jugar mañana como está jugando con sus amigos, ¿sabes? O como está jugando hasta ahora. Ojalá, yo no lo puedo controlar esto, y ojalá él no entra, ¿no?, en una situación que hay un foco a él, que la gente habla de él, no sé, en el hotel que vamos a ir mañana, y espero Rosa va a hacer un buen trabajo, que no le molestan las entrevistas, porque me imagino todo el mundo, ¿no?, necesita caras nuevas, y además es guapo el chico y es muy atractivo y es un jugador que la verdad que habla toda la gente, ¿no?, todo el mundo. Quiero decir, you know, que lo deja, si puede, lo vamos a ayudar, y yo creo que es un trabajo de todos, que es un partido más, y no quiero de repente en su edad que juega alegre, que juega, ¿cómo se dice?, sin pensar. No, sí, que piensa, pero sin poner una extra presión para demostrar qué. No tiene que demostrar nada, tiene que disfrutar, seguir disfrutando, seguir trabajando y seguir creciendo, ¿no?, como jugador, porque está en su inicio. Entonces, a ver, va a tener un trabajo súper complicado con los árboles de Barcelona.
Bueno, es lo que decía el técnico, ¿no? Sobre Enzoso, sobre los árboles de Barcelona, sobre las torres del Barcelona, ¿no? Los Mirotic, Brandon Davis, Puesto Boy, Smith y compañía. Alicet, sonríes, hablamos de Enzoso, los focos puestos en él. Fíjate que hablabais anteriormente de Claver, los 2-6 y todas estas cosas. Yo por eso me decantaba por el tema de que Boutel debe ser importante en esta Copa del Rey. Además, es su segunda gran copa en la Liga CB, la que vivió el año pasado con Bilbao. Es decir, que se necesita que este tipo de jugadores den los pasos hacia adelante y que no recaiga toda la presión precisamente en el chaval de 17 años como Enzoza, que es donde precisamente todo el mundo pone el foco, ¿no?
Lo que a mí me ha gustado de los jugadores de cantera que se han incorporado a la primera plantilla del Unicaja, ellos han jugado como está jugando, como estamos viendo, a Yannick Enzoza, ¿no? Pablo Sánchez, cuando él ha entrado, tiene la oportunidad, ha jugado igual, han jugado como con mucha responsabilidad, mucha seriedad, pero no se les veía como una mochila pesada encima, ¿no? Y eso es bueno, eso es un premio a cómo los veteranos de la plantilla les han acogido y cómo lo están incorporando al trabajo del día a día. Es un chico con mucho, mucho talento, evidentemente, pero tiene la edad que tiene. Puede despuntar de repente, como todo el mundo lo ha comentado, ¿no? En Copas del Rey del pasado, con el propio Rudy Fernández, con Ricky Rubio, con Pau Gasol, por supuesto. Es el que más se puede acercar, entre comillas, Yannick Enzoza, pues para mí la clave contra el FC Barcelona son dos cosas. En esta Copa del Rey, todos los equipos que están, quitando quizá el Cazademont Zaragoza que no está, son todos los equipos que anotan por encima de 83-82 puntos por partido, ¿no? Contando con el primero, que es Iberostar Tenerife. La clave es la defensa. Y Fotis Katsikaris mostró uno de los elementos que para él va a ser clave, que es la defensa a un jugador que es desequilibrante, que es Mirotić, poniéndole un jugador con experiencia, Copa del Rey, y con mucha experiencia, que es el capitán Carlos Suárez. Para mí, la clave va a ser en la defensa de Carlos Suárez, su aportación, sobre todo sobre Mirotić. La entrada de Víctor Claver va a ser importante, pero bueno, vuelve de una lesión, aún se está recuperando. Controlar a Mirotić y controlar el ritmo de partido que pueden imponer tanto Calates como Westermann, y encargándole a Alberto Díaz la defensa a Higgins, va a ser fundamental. Controlar el ritmo de partido del FC Barcelona, que tira poco, pero acierta mucho. Así que la defensa para mí va a ser clave, empezando con Carlos Suárez sobre Mirotić.
Uh-huh. Hombre, a mí en Enzoza me parece lo que me dicen todo el mundo, los que los conocen. Hace unos días estuve hablando con Antonio Herrera, su descubridor. Me dice que es un hombre muy inteligente, que es un chico que tiene los pies en el suelo, que es trabajador, que es serio, que no es nada fantasma. Y yo creo que en tanto no empiecen a llegarle cantos de sirena muy concretos, o sea, en tanto su representante no le llame y le diga, oye, me ha llamado el Madrid, me ha llamado no sé quién de la NBA, me ha llamado el Barcelona, no sé cuánto. En cuanto eso no ocurre, y espero que no ocurra, y que eso se pueda llevar con inteligencia, y que eso se pueda llevar con normalidad, pues este chico, yo creo, espero que va a salir con ganas de pasarlo bien, con ganas de divertirse, con ganas de jugar baloncesto, dándole al partido de mañana la importancia que tiene. Y ya está. Otra cosa, yo estoy también muy de acuerdo en que Boutel puede ser el hombre clave dentro de la remotísima posibilidad de que el Unicaja pudiera ganar el partido. Me parece un hombre que puede dar el salto al ataque del Unicaja, un salto enorme, el salto que necesita para afrontar un partido de tanta dificultad.
Emilio.
Bueno, yo sobre nombres propios, Emilio y todos, me da la sensación de que el Unicaja, si quiere tener opciones de estar en semifinales, va a ser más un trabajo colectivo que un trabajo individual de un jugador o de otro. Además, este equipo durante toda la temporada no ha tenido un referente. A principio de temporada, Francis Alonso es verdad que ha tirado mucho del carro, sobre todo en el perímetro, ha sido muchos días máximo anotador y bueno, es un jugador importante, pero si os dais cuenta, si miráis las estadísticas del equipo, este es un equipo con muy pocas individualidades y con mucho más colectivo. Entonces, de cara al partido de mañana, yo creo que va a ir un poco por ahí. Si todos dieran, evidentemente, un pasito adelante, Butel puede dar dos o tres incluso. Pero sí, bueno, si también el pobre Alberto que ha venido de la lesión y todavía no lo hemos visto en su mejor momento, pues diera otro pasito adelante también mañana, porque habéis hablado de muchos jugadores del Barça, pero no habéis nombrado, bueno, Anicessi creo que lo ha nombrado, a Calaces, que es otro jugador determinante para el partido de mañana, porque es un tío muy listo, un tío muy veterano, un jugador que va a perder pocos balones y va a dar pocos pases mal dados, por decirlo de alguna manera. Un chico que la Copa del Rey, ya ves tú, viene de jugar de todo con el Panathinaikos, que en el Barça, bueno, pues le ha dado su entrenador, que de bases creo que sabe bastante, le ha dado todos los galones a Calaces, absolutamente todo. Yo creo que si ya Skevicius, que el pobre ha pasado el coronavirus hace unos días, si mañana le da una gripe en el hotel y no puede ir al partido, perfectamente Calaces puede ejercer esa función de entrenador, jugador en la pista, sin problema. Entonces, no lo habéis nombrado, no lo hemos nombrado tanto, pero ojito a este jugador. Entonces, como decía, si Alberto diera ese pasito adelante físico, porque Alberto lo único que le falta es el físico de poder hacer todo lo que él quiere hacer, y Butel y todos estos, estoy de acuerdo con vosotros, pues fantástico, pero yo espero el mejor Unicaja, no espero ni al mejor Butel, ni al mejor Alberto, ni al mejor Carlos, ni al mejor Ensosa. Yo quiero ver al mejor Unicaja, a ese que en algunos detallitos, pues lo vimos otro día defender en zona, que no es que sea mejor ni peor, pero es otra cosa, que lo vimos cuando vio Edgar Sicaris que el rival metía demasiados tíos grandes y con muchos bíceps en la cancha, pues se sacó a Carlos Suárez y lo puso de tres para que nosotros también tuviéramos kilos y músculo y centímetros en la cancha. Quiero ver a ese Unicaja, al Unicaja que se parece a estos últimos partidos, Valencia, Nanterre y Fuenlabrada, que se le ve otra cosilla, y yo a eso espero más que nombres individuales. Ya digo que no espero tanto nombres individuales como que mañana por la noche digamos, ha sido una sorpresa brutal, pero no ha sido porque nadie ha hecho nada especial, sino porque ha sido el Unicaja el que ha ganado el partido.
Por cierto, Emilio, te decía el otro día a ti, casi Caris, que si tiene que ir a la guerra con 7-8 jugadores, va con 7-8 jugadores, ¿no? Que no le duele prenda, ¿no?
Sí, sí, me llamó la atención esa frase, y la verdad es que es una de las frases que más ha destacado todo el mundo de esta entrevista que hicimos a Fotis. Y sí, él dice, él tiene claro que no todos los jugadores responden mentalmente igual a una situación como la que está atravesando el Unicaja, que es perder un día, otro día, otro día, otro día, hasta que el otro día se ganó Fuenlabrada. Que creo que eso, por otro lado, nos pasaría a todos en nuestros trabajos. A lo mejor no todos entendemos igual las situaciones de nuestras empresas, no todos las afrontamos de la misma manera. Y él dice que él cree que hay jugadores que a lo mejor les está costando más mentalmente aceptar la situación de que el Unicaja era, hasta el domingo pasado, un equipo perdedor, un equipo que no ganaba a nadie, que llevaba un mes y medio sin ganar a nadie. Y entonces, pues bueno, eso me llamó la atención. Y luego es verdad que, y so facto de esa frase, dice, y esto no es una llamada a nadie en particular. Él dice esas palabras también, o sea, que no se está refiriendo a nadie en particular, pero que él cree que si tiene que apostar por 7-8, que son los que él ve más lúcidos o más frescos mentalmente, va a apostar por esos 7-8.
Sin embargo, a mí me parece, personalmente, que el equipo del Unicaja no está construido para jugar con 7 jugadores. En absoluto. Sería un despilfarro, vamos. Yo creo que el equipo del Unicaja, yo que soy muy partidario, me gusta muchísimo, muchísimo, eso de jugar con 8 jugadores, me encanta. Porque también en mi época no se llevaba otra cosa. Bueno, 8 ya eran muchos. Pero yo creo que para jugar con 8 hay que construir, invertir el dinero en 8 jugadores. Invertir el dinero en 13 jugadores para jugar con 8 me parece que no es acertado.
Alfonso, nombre propio para el partido de mañana de la Copa del Rey Unicaja-Barça.
Nombre propio, pues Alonso, que saque el conejo de la chistera. Entonces, está teniendo muchas conversaciones con el entrenador entrenador está empezando a imbuirle el espíritu del esfuerzo en la defensa y bueno, yo creo que si hace lo que ha hecho al principio de temporada de hacer 20 puntos con la gorra, pues puede ser un acicate más para ponerle un inconveniente serio al Barcelona.
Yo quiero ser prudente, Emilio, con enfocar el tema a Francis, sobre Francis, ¿no? Francis es un tirador. Yo siempre he comentado que Francis podía jugar de base porque sabemos que dirige bien, maneja bien el balón y luego tiene una muñeca fabulosa. Pero los puntos de Francis dependen de lo que ha comentado Emilio Fernández. Depende de cómo juega el equipo, porque Darío Brizuela se puede generar sus propios puntos, sus propias oportunidades, y luego el de los demás. Jaime Fernández, por supuesto, fantástico, desequilibrante, si no se le defiende en su lado malo, pues los puntos de Francis vienen del buen juego colectivo para que él luego reciba en abierto para meter los puntos, ¿no? Pero sí, como todo el mundo ya le conoce, evidentemente su rendimiento ha bajado porque todo el mundo ya sabe que no se le puede dejar recibir el balón.
Sí, porque yo creo precisamente que cuando está Francis en el campo, los beneficiados en este caso son sus compañeros más que él. Porque, por ejemplo, si sale por detrás de un carretón Francis, hasta los equipos buenos están cambiando de hombre y se está yendo el pívot para tapar el pase a Alonso, lo cual deja al pívot de Unicaja en una situación muy favorable. De momento, la transformación de Francis en ese jugador o el aprovechamiento de Francis como ese jugador que se busca los puntos por sí solo, que pone la pelota en el suelo y que es capaz de hacer otro tipo de maniobra, yo creo que está pendiente. Eso está en descubrimiento, si es que él ya lo tiene, o en transformación, en perfeccionamiento o en trabajo. Ahora mismo yo creo que cuando está Francia en el campo, los grandes beneficiados son sus compañeros. Y él, como ha dicho Anicet, depende mucho, muchísimo del juego colectivo. Yo siempre por eso decía el otro día que el juego de colectivo del Unicaja no había permitido tiros claros a Alonso. Y así es, porque los demás equipos, como ha dicho también el programa, ya lo saben perfectamente. Cambian sobre él, todo el entramado defensivo que tienen. Tienen incluido la posibilidad de no dejar a Francis retirar, y esto es algo a lo que hay que darle una segunda vuelta.
Que va en beneficio también de Darío, que todo eso va en beneficio de Darío también. Darío se encuentra más libre y también como Darío juega mucho para él, pues es un jugador que hace muchas cosas y por supuesto que esas cosas que hace son beneficiosas la mayoría para el equipo, pero no es un jugador que juegue en equipo. Entonces, yo creo que todo eso lo estará corrigiendo el entrenador y podrá corregirlo. Hemos visto durante toda la primera vuelta, que hasta hoy, que Francis se iba a la esquina, sin duda porque había un movimiento que él está en la esquina para hacer el carretón, pasar al otro lado, etcétera, etcétera, pero nunca ha recibido ni una pelota en la esquina y se ha tenido que mover pues por el centro de la zona pidiendo el balón, tal. Le ha costado mucho trabajo recibir la pelota a Alonso, esa es la pura realidad.
Tiene una explicación clara, es que la esquina es el lugar más lejano que hay del pívot. Entonces, ¿qué ocurre? Que las defensas contrarias del Unicaja, el defensor de Alonso no se va con el pivo, se queda con Alonso. Entonces, es más, el del pivo se va con Alonso también. Entonces, Alfonso, si este se va a la esquina, me da igual que se vaya a la esquina, como si se va al cuarto a la parola. Va a tener un tío encima, Alfonso.
Sí, bueno, sí. Pero escuchadme,
evidente.
Dicho todo esto, vosotros sabéis, igual que yo, que el tirador, el día que está inspirado, no le para a nadie. No le para a nadie. Se lo hemos visto hacer a Navarro, a Kyle Kurich, que lo vamos a tener enfrente, a JC Carroll, a Francis. El día que un tirador está inspirado, le puedes poner... ¿Vosotros acordáis los más veteranos de Oscar Smith Becerra?
Porque a mí Becerra le ponía las dos manos, una en la cara y el otro, y era imposible pararlo el día que estaba inspirado.
Y Francis y
era otro tipo de tirador también, sí.
Bueno, pero...
Aquí nos toca esta tarde.
Sí, 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 lo he nombrado antes, pero quiero decir que ese tipo de jugadores da lo mismo. Mira, que escucha que lo que ha dicho José Mari, evidentemente, tiene razón, porque pues sí, además él es entrenador y sabe cómo funcionan los equipos en defensa y en ataque, y es todo eso real, que se pone en la esquina, que es un jugador que necesita que le den el balón, que él no genera, lo que ha dicho Anicet, estamos de acuerdo, pero yo digo que un tirador, y en el Unicaja solo hay uno, hay muchos jugadores que meten, y que meten fácil, pero tirador, solo hay uno, que es Francis. Ya digo, que los hay que meten, y bien, pero tirador, solo hay uno. Y ese tipo de jugador, esa raza, por decirlo de alguna manera, que el Unicaja tiene este año con Francis Alonso, es un tipo de jugador que el día que esté inspirado, ni aunque tenga los cinco encima, la va a fallar. Yo espero y confío que después de muchos días en los que Francis no ha estado inspirado, mañana tenga un buen día. Porque si Francis tiene mañana un buen día y todo lo que toca lo convierte en oro, que ha pasado algún día, ¿os acordáis un rato en Madrid, en el Wizzing, el día del Real Madrid? Que daba lo mismo lo que le hicieran. Daba lo mismo lo que le pusieran delante. Porque los tiradores son así. Es que los tiradores son así. No, en el libro de Jaskevicius, de cualquier entrenador, el capítulo ese de cómo defender a un tirador, hay un apartado que es, si está el tirador enrachado, da lo mismo, nos la va a meter. Está así, eso está escrito en el libro de cualquier entrenador, de hace 50 años y de ahora. Oye, si está inspirado, y este es un chico que está tocado por una varita los días que está inspirado. Aquí en Málaga hace mucho tiempo que no vemos un jugador así. Me acuerdo de Marcus Brown, que era espectacular, buenísimo. Y también el día que estaba el chiquillo que las metía de una manera que eso era increíble. Pero es muy difícil encontrar jugadores de ese tipo. Navarro es el que más nos podemos acordar de él, etcétera, etcétera. De ese Kyle Kuric, J.C. Carroll, es un jugador igual, que también el día que está J.C. Carroll, pero ¿qué más da lo que le pongas? Aunque le pongas a tres Albertos Díaz, te la va a meter. Porque el tirador es ahí. No, eso no le pasa a los pivos. Eso no les pasa a los aleros que no son especialmente tiradores. Eso no les pasa. Eso solo le pasa al escolta súper anotador que tienen algunos equipos. Entonces, ojo también a ese apartado para mañana. Ojalá el primero que se tire lo meta. Porque si el primero que se tira lo mete, sabemos que, ojito, que a lo mejor así es el día.
También hay que decir lo que tú has dicho, que hace 50 años era más fácil que ahora. Mucho más fácil.
Oye, por cierto, déjame que pregúntame. Hablamos de Miroti, de Calate, que Abrine, el factor Claver, que vuelve después de mucho tiempo, y Unicaja, pues quizá no tiene un tío específico, salvo que Carlos Sare vuelva a jugar de tres para jugar en esa posición o pararlo. Es decir, podemos hablar de cualquiera, ¿no? Del roster de la plantilla del Barça, porque tiene jugadores que todos serían titularísimos, ¿no? En nuestro equipo, en el Unicaja de Málaga.
Claver no debe ser factor en el partido. No te preocupes.
Bueno, ojalá. A lo que me vengo a referir es, creo que el secreto de todo este Barça es Sarunas Jaskevicius. Y yo escuchándolo, hablando en la previa del Unicaja, más miedo me da, porque creo que ni Pesic ni otros entrenadores que ha tenido el Barça anteriores han tenido el scouting que puede tener, o sobre todo el miramiento que tienen al rival el Fútbol Club Barcelona. Creo que escuchéis a Jaskevicius haciendo el análisis de lo que ha cambiado el Unicaja con la llegada de Casicares y la salida de Casimiro. Escúchenlo.
Bueno, yo creo que está cambiando Fortis a Málaga, ¿no? Sobre todo en defensa estamos viendo más defensa no tan agresiva. Luego, lo que me preocupa mucho es que un equipo que puede anotar muy fácilmente estaba en algunos partidos contra Nanterre, contra Fuenlabrada y contra Valencia estaba creando muchos tiros abiertos, sí que estaba fallando mucho también, pero sabemos esta gente como Brizuela, como Jaime Fernández, como Butel, que puede anotar balón muy fácil. Y esto siempre está bien. Luego, claro, que hay dos diferentes opciones en posición de cuatro, ¿no? Que Dion Thompson y Abromaitis, que son jugadores diferentes. Pero yo creo que sobre todo ha cambiado defensa, ya hay más cambio entre posiciones 3, 4 y 5. Último partido estaba jugando un poco la zona, así que tenemos que estar preparados para cualquier cosa.
¿Qué os parece? Tiene bien estudiado Unicaja, ¿eh? Eso no queda duda.
Lo tiene bien estudiado, evidentemente, porque, bueno, cuando se hace un cambio de entrenador a tan poco tiempo antes de la Copa del Rey, donde pues se podía encontrar el FC Barcelona con el Unicaja, llama la atención, ¿no? Entonces uno se fija para saber cuáles son los puntos fuertes y los puntos débiles, ¿no? Está muy bien. Lo que pasa es que, para mí, de todo lo que hemos comentado, es por la parte en ataque. La clave en ese partido es contra el FC Barcelona, es el ritmo del partido que hay que controlar, y se controla a partir de la defensa. Y la defensa de Carlos Suárez, tanto sobre Mirotić, sobre todo Alberto Díaz, sobre Higgins y sobre Calates, pero hay que controlar, eso es el trabajo de Dion Thompson, de Abromaitis, de Butey, de Rubén Guerrero. Es el trabajo que se va a hacer sobre gente como Pierre Oriola, que está ahí agazapado, de Justo Boy, de Roland Smith, que son jugadores que también tienen mucho ritmo, junto con Adam Anga, que en cuanto al rebote, el ritmo de partido para el Unicaja es vital, como lo comentó antes Emilio Fernández. Es un trabajo corral, que todo el mundo tiene que estar muy concentrado para que el ritmo del partido lo controle el Unicaja en la medida de lo posible. Porque con Calates y Leo Westerman, y el rebote, la potencia de Pierre Oriola, Justo Boy, Roland Smith, Brandon Davis, etcétera, eso va a ser un trabajo de mucha concentración e intensidad aparte del Unicaja durante todo el partido.
Es también una oportunidad para el Unicaja en un día que lo va a estar viendo toda Europa y posiblemente mucha gente de América, pues que jugársela el todo por el todo, o sea que no dar por perdido ni siquiera un minuto de todo el partido. No se puede regalar un cuarto no se puede regalar. Hemos hecho bien el primero y el segundo, pero el tercero, pues, nos fuimos a la porra, no, o sea, entonces yo creo que esto está un poco en la ilusión que los jugadores deben tener ante partidos de semejante importancia como es este del Barcelona, y entonces espero que pongan toda la carne en el asador, y si realmente nuestros tiradores están facilones y pueden hacer puntos, pues también le pueden poner en aprietos al Barcelona, ¿por qué no?
Bueno, yo creo que rebote y tiro exterior son los dos conceptos técnicos, los dos apartados estadísticos fundamentales para que el Unicaja pudiera dar una sorpresa. El Unicaja, si para ganar tiene que anotar bastante, y anotar para el equipo malagueño significa acertar desde el tiro exterior. No podemos pensar que ahora los pibos del Unicaja van a meter 50 puntos hoy, porque eso sería no una sorpresa, sino un milagro. Y después por otra parte el rebote, claro, porque si cada vez que ellos tiran te vuelven a coger rebote, una y otra vez no tienes nada que hacer. Todavía Enzosa es un jugador que está loco por ir a todos los sitios, que deja a su hombre y se va a poner tapones a otro sitio, que ayuda. Claro, eso todavía deja muchos espacios debajo del aro, y sinceramente es que Enzosa la mitad de los partidos está muy solo debajo del aro, muy solo, demasiado solo. Entonces el rebote, el tiro exterior, creo que son los dos factores que pueden ser singulares en una posible victoria del Unicaja.
Emilio, remata, 40 segundos, ¿qué nos queda para terminar?
Pues nada, que a ver si salen todas, hemos hablado de muchas cosas que se tienen que dar para que el Unicaja tenga opciones. Volvemos al principio, el Barça es clarísimo favorito, es verdad, pero a un partido pueden pasar muchas cosas, y hay diferentes aspectos de la defensa del último día en Fuenlabrada, de la ilusión con la que se le ve al equipo, el diferente lenguaje gestual de los jugadores en estos últimos días, y todas estas cosas que tiene el Unicaja y que puede sacar a la luz mañana sobre el parqué, que nos pueden ayudar a conseguir el milagro, lo que sería probablemente casi un milagro.
Ojalá sea así, se vayan dando esas coyunturas, pase lo que pase, pues mañana estaremos en Madrid. La verdad, compañeros, voy a echar a todos de menos, me voy a sentir muy, muy solo, ¿eh?, en aquel armazón de hormigón, sin ningún compañero de Málaga en ese Wizzing Center, y ojalá el domingo pueda ver algunos en esa final, ¿eh?, y que la protagonice, evidentemente.
Emilio, que no estamos juntos mañana. Bueno, que no estamos juntos mañana. Bueno, que va a ser la primera vez en cuántos años.
Eso, Pues en 15 años, Alfonso. En 15 años, pronto. En 15 años.
Pero bueno, estaremos. Si justo, a lo mejor hasta ganábamos, ¿eh?
Seguro, seguro. Estaremos de espíritu. Emilio Fernández, José María Martí Urbano, Alfonso Coy Poyano, Anicela Botama, como siempre. Enorme placer que estéis en esta ventanita de COPE. Muchísimas gracias.
Un abrazo,
abrazo a todos.
Para gracias. 4 de la tarde, informativos.
Deportes. COPE Málaga. Estar informado. Deportes.
4:08 de la tarde, ya estamos, ¿verdad?, bien informados de lo que ocurre en España y en el mundo. Ya hemos tenido nuestra habitual tertulia de baloncesto, hemos dado ese repaso, ¿eh?, tremendo y generalizado a lo que va a ser mañana la eliminatoria del Unicaja frente al Fútbol Club Barcelona, tertulia que hemos tenido pues con los grandes, ¿no?, con Alfonso Caipollano, José María Martín Urbano, Nicela Bodrama, y hoy también se ha sumado a esa tertulia el jefe de deporte de la Unión de Málaga, Emilio Fernández. Y ahora pues vamos a continuar nuestro caminar por el mundo del deporte hasta las 4:30 de la tarde. Recibe, recuerda el saludo cordial de Emilio Guerrero, desde las 3, acompañándote, como digo, con todo el deporte malagueño. Y ahí también está nuestro gran Enrique Ortiz. Enrique, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas, Emilio Guerrero, ¿qué tal?
Muy bien, con ganas de seguir hablando de deporte. Hemos dejado de esos lados todavía el asunto del Málaga Club de Fútbol, que vamos a tocar también a partir de ahora, hablando precisamente del Málaga, pues preparando ese partido frente al conjunto del Sporting de Gijón, el equipo sportinguista, que por cierto, me llama la atención, pensaba que se iba a fallar en algún partido en casa, pero no ha fallado ninguno, ¿eh?
Nada.
Tiene ahí a Yuca, al máximo goleador de segunda división, con 15 goles, y ojo que el Málaga en lo físico tampoco llega en el mejor momento de la temporada. Atención, es casi sigue fuera de concurso. Ayer a los compañeros de Canal Sur le dijo que le molestaba bastante la rodilla y que está pendiente de que le hagan algunas pruebas. Veremos a ver su estado físico de aquí al domingo. Por lo que he podido saber, Lombán tiene una sobrecarga y sí parece que incluso ya mañana podría empezar a probarse. Ramón acaba de salir de esa lesión que todavía le sigue molestando, pero parece que va a hacer el esfuerzo y va a intentar alargar todo lo posible antes de pasar por el quirófano, porque parece que es inevitable que tenga que corregir esa dolencia en el hombro derecho.
Es complicado, pero cuando sufres ese tipo de lesión, no pasar por el quirófano es complicado, ¿eh? Porque es que si no queda a la perfección, incluso, no sé, Emilio, incluso conduciendo un simple gesto de girar el volante, ha habido muchos deportistas a los que ya es como si se le, vamos, como morderse una uña, se le sale el hombro porque sí.
Sí. Bueno, acuérdate del caso de Rica, ¿no?
Claro, claro, se lo recordaba ayer a Bautista, cuántas veces tuvo que recayó y tenía que volver y volvía a entrenar y a los cuatro días...
Incluso se operó y tuvo que volverse a operar,
acuérdate, ¿eh? Claro.
Es un caso que en el Málaga tienen muy, muy en cuenta. Insisto, parece que es inevitable que tenga que pasar por el quirófano, uh-huh. Lo que va a intentar es postergar ese paso por el quirófano y que ahora pueda echarle una mano al Málaga Club de Fútbol. Como se espera también que le eche una mano Joshua Mejía. Vamos a ver si entra o no entra Lombán, que como decimos, el que está más entre algodones. Mejía lleva varios partidos sin jugar, no lo hizo desde el partido de la Ponferradina, donde empezó de lateral derecho, pero tuvo una muy mala actuación. Y evidentemente ayer en esa primera entrevista que ha concedido, y lo hizo aquí en los micrófonos de COPE Málaga, después de la famosa salida de Nochevieja, pues evidentemente había que preguntarle por las circunstancias, por qué lo hizo, y a esta pregunta de Javier Bautista respondía sobre esa famosa fiesta de Nochevieja el central venezolano del Málaga.
¿De ese capítulo, de ese episodio, te arrepientes de algo?
Pues no, nunca me arrepiento de las cosas que pasan en mi vida, porque todo me queda como experiencia o aprendizaje y creo que sí, bueno, a lo mejor hice un poco mal las cosas en ese momento. Lo que había pasado en una cena terminó siendo una locura, pero bueno, si estaba arrepentido en realidad es por como lo que causé, pero más no por lo que había sucedido como tal, porque al final eso me termina dando como un aprendizaje de que no pueden suceder esas cosas de nuevo.
Es llamativa, sorprendente, ¿no, Emilio? Esta respuesta, yo creo entender lo que él quiere decir, evidentemente, pero claro, eso de decir no me arrepiento, sí, llama la atención cuanto menos.
Sí, sí, no, luego lo va matizando, pero claro, sí. Escuchas eso de decir, leñe, ¿cómo claro. Que no te arrepientes con la que has montado, ¿no? Y demás, ¿no? Lo que yo no sé, cuando uno, como uno ya está en una edad y ya no es tan fiestero como a lo mejor lo era hace 15 o 20 años, no sé qué, cuando vas a un tipo de establecimiento como este, no sé qué tipo de cena esperaba, si va una cena con violines y poco más, ¿no? Está claro que luego podía pasar lo que inevitablemente tuvo que pasar. Lo mejor las tentaciones, y creo que eso es la mejor lección que tiene que sacar el jugador del Málaga. Las tentaciones, este tipo de circunstancias, mientras más lejos, mejor. Porque si la tentación la tiene al alcance de la mano, luego al final somos capaces de pecar cualquiera, ¿eh? Y claro. Cuando ha estado Mejía nos podemos meter todos nosotros. en este tipo de tentaciones y tal y como está la cosa, lo mejor las tentaciones, la manzana, evitarla, esquivarla.
Esto,
¿eh?
Esto es como, ya puede ser entre semana o no, te dice un amigo, solo una, vamos a tomarnos algo, solo una, o solo una cerveza, o solo una copa, y te lleva a un sitio de marcha. Sí, ya te digo yo que antes de las 5 de la mañana no vuelve.
Sí, sí, bueno, y lo que es una copa se ha convertido en la copa, en la poscopa y en un resacón.
Y en un resacón, correcto.
Totalmente, totalmente. Bueno, pues venga, nosotros ya vamos a aparcar el tema, ya lo ha explicado aquí José Mejía, aparcamos ya el tema fiestero y demás, que no es el momento. Y habla José Mejía de que ya está bien, ¿no? Que ya está bien con todo el equipo y sobre todo, ha jugado de lateral derecho, ha jugado de central. De lateral tuvo una buena actuación el día de Copa contra el Granada, luego el día de la Ponferradina tú estuviste en el campo, la actuación fue francamente
mala.
Muy mejorable, sí. La de José Mejía, por decirlo de manera fina, y evidentemente donde mejor se la ha visto ha sido de central.
Pues bueno, yo empecé jugando mi carrera de lateral y también en el Cartagena cuando estuve aquí el primer año que llegué, jugué algunos partidos de lateral, pues más de central, la verdad. Aunque lateral me ha gustado también jugarlo y el partido contra Granada creo que me fue bastante bien ahí.
Bueno, pues es lo que dice Joshua Mejía, que también tiene claro que tiene que pasar página y ya centrarse en ganar en el campo del Molino del Sporting.
Sí, es distinto, pero en realidad siempre pasamos la página cuando volvemos a entrenar y bueno, la verdad que hoy como tanto gana todos, entrenamos de la mejor manera y ya tenemos muchas ganas todos de afrontar el partido del domingo.
Vamos a ver si se mejora la imagen, ¿no?, del Málaga, porque ya que en casa siguen sin funcionar las cosas desde octubre, insisto, ¿eh? Y precisamente ante el Sporting, que fue la última victoria en la Rosaleda, a ver si el equipo sigue ese buen hacer fuera de casa. Esto según también cómo se mire. Es que el otro día, es cierto, se hizo un mal partido, se llevan acumulando ya una serie de malos partidos en la Rosaleda, ya no solo por los resultados, sino por la imagen, Emilio. Pero, claro, en casa, es cierto, podíamos estar prácticamente, sino prácticamente, en puesto de descenso. Pero si le la vuelta a la tortilla, fuera de casa, estaríamos casi que en puesto de acceso directo a primera.
Sí, sí, totalmente. Fíjate que yo creo que, tal y como está la situación, igual que para el baloncesto de Unicaja, creo que incluso medirse contra el Barcelona puede ser hasta positivo, y algunos dirán, está tonto. Pues yo creo que puede ser hasta positivo por la entidad que tiene el rival, porque nadie ha dado un duro por ti y demás. En el caso del Málaga creo que es igual, creo que tal y como está la situación, ir a un campo como el del Sporting de Gijón, que no ha perdido en su campo, donde el Málaga está claro que no va a poner lo más en mínimo, que va a ser un partido, o va a pretender más que sea un partido muy muy cerrado, el hecho de que no tenga que exponer, que llevar el ritmo, que tenga que salir a por el rival, que tenga que salir pues más defensivo, ¿no?, y a no ser tan alegre, creo que tal y como está la situación le puede venir hasta bien. Lo que sí me ha llamado mucho la atención en las imágenes de los últimos días, podemos decir, de este Baby Málaga, ¿no?, porque hoy se han entrado Rafa Camacho y Marcus, pero ayer había hasta jugadores del equipo cadete entrenándose con el primer equipo del Málaga. Sí. Salvi, Dean, Alex Calvo, también están los juveniles, Jiménez y Torres, pero hasta...
O sea, chavales de 15-16 años.
15-16 años, cadetes, entrenándose con la primera plantilla del Málaga, que puso ahí el Málaga una foto y me llamaba muchísimo la atención, ¿eh? Hasta cadetes entrenándose con el Málaga. Por eso cuando alguno... y cada uno es libre de sacar su juicio, su opinión, bastaría, ¿no?, para que tuviera uno que influenciar en algo. Pero para que alguno también se dé cuenta de lo que es a día de hoy este Málaga Club de Fútbol, que se le puede meter palos a pellicer, que les podrá gustar más o menos para el Málaga, que si te gusta más o menos el planteamiento, como lea el partido y demás. Y no quiero ser abogado de absolutamente nadie, y cada uno es mayorcito para defenderse, pero que también pongamos en justa medida las circunstancias que están rodeando a este Málaga Club de Fútbol y a su entrenador, a Sergio Pellicer, que hablamos de 18 profesionales, que ya nos parecen poco, pero es que de esos 18 profesionales, ni Lombán, ni Scassi, ni Benquemasa, algunos están todavía delicados, otros no terminan de entrar en el equipo, como el caso de Jozabé, otros que no tienen el pico de forma como al principio de temporada, como Juan de o Calle Quintana. Leche, que hay que ponerlo todo encima de la mesa antes de atizar y de pegar palos, ¿eh? Que ayer esa foto, para mí, lo digo de verdad, con todo el respeto para todo el mundo, y me encanta que se mire hacia abajo, cadetes entrenándose con el primer equipo del Málaga Club de Fútbol. Ojalá estos chavales pronto lo podamos ver en el primer equipo, que nada, que no se me malentienda. Pero cuando ves la foto, te impacta, te fantasma de una manera brutal. Así que todo hay que ponerlo en su justa medida. Siguen fuera, por cierto, Benquemasa, le queda por lo menos un par de semanas, y Chan y Alberto Quintana, que siguen todavía en el dique seco. En cuanto al Málaga, la situación, pues, de momento no es preocupante, pero sí inquietante. Preocupante es lo del Marbella, ¿eh? Ayer empezaba ganando 0-1, y ojo, que un equipo que estaba confeccionado para meterse en esa Liga Pro, para optar por estar en segunda división, pues tiene toda la pinta de que ni siquiera va a jugar en esa línea, en esa liga de medios, de mitad de la tabla, y luego acceder a esa Liga Pro que va a seguir la próxima temporada, sino que casi seguro, Enrique, que va a jugar por no descender de categoría, casi seguro, porque tiene partidos menos que rivales directos, y lo tiene muy mal, tiene muy mala pinta este Marbella, ¿eh?
Pero mala pinta. De momento sigue siendo entrenador Aira, ¿verdad?
Sigue.
Se habla mucho en la actualidad marbellí de su continuidad al frente del banquillo blanquillo. Se decía incluso que podía ser una final para su puesto este último encuentro que se disputó ayer, y ha sido derrotado. La verdad es que el equipo tiene muy, muy, muy mala pinta, y sorprende, Emilio, porque es un presupuesto alto el que tiene el Marbella, ¿eh? Para la categoría. Sí. Es incluso mayor al de la pasada temporada, una temporada que no es que se paseara, pero que hizo una gran temporada durante la fase regular, y que después es cierto que tras este periodo de pandemia, la inactividad y demás, pues a las primeras de cambio se cayó eliminado, ¿no? En esas eliminatorias de ascenso a segunda división, pero llevaba 2-3 años consecutivos en los que el objetivo era claro, el ascenso, y en los que se acercaba a él. Este año era aún más las miras que tenían desde arriba de cara a dar ya el salto definitivo a segunda división, metiendo pasta, insisto, más que el año pasado, otra vez con jugadores de renombre y que cobran probablemente lo que alguno en el Málaga no cobra, y fíjate cómo está la situación. Y ahora se va a ver inmerso en unas eliminatorias para no bajar a tercera división, ¿eh?
Sí, pues tiene toda la pinta. El domingo juega contra el sanluqueño, y Aira ha hablado precisamente, y a la gente en Marbella le exaspera el discurso de Aira, que siempre dice que todo han dado la cara, que el equipo siempre está ahí en los partidos y demás, y claro, ese discurso ya se está quedando bastante, bastante manido. Escuchamos a Aira, que dice que no hay que poner paños calientes a la derrota del equipo frente a la Balona.
Satisfecho por el compromiso de los jugadores, por cómo han querido, cómo han ido, pero lógicamente no hay que poner paños calientes a nada. Es una situación complicada, difícil, otra derrota más, y cada golpecito que nos pega el rival nos hace pupa. Y aunque sí que somos capaces de generar, pero no encontramos esas situaciones de remate. Por lo tanto, al final, ese resultado positivo que tanta falta nos hace para cambiar un poco esta dinámica no está llegando.
Por cierto, que desde el Marbella se cierran filas, ¿eh?, en torno a Aira, frente al técnico del conjunto del Marbella. Por cierto, cerramos el capítulo del fútbol. Hablamos también del mundo del polideportivo, porque hay Vuelta Ciclista a España. Empezará el próximo 14 de agosto, va a partir desde Burgos, y ya se ha confirmado que va a tener presencia en Málaga. La Vuelta va a estar en la provincia de Málaga el día 24 de agosto. En la etapa 10 va a llegar desde Roqueta de Mar al Rincón de la Victoria. Y justamente al día siguiente, el 25 de agosto, la Vuelta partirá desde Antequera. Así que la provincia de Málaga va a ser, como siempre, protagonista de la Vuelta Ciclista a España, como explica Francis Salado, el presidente de la Diputación Provincial.
¿Qué supone esto para la provincia? Bueno, supone, primero, ligar una prueba de alta competición a nuestra provincia tiene un gran impacto mediático. Gran impacto mediático relacionado con la promoción turística de nuestros pueblos, de la provincia. Hay que tener en cuenta que más de 1,5 millones de espectadores siguen en directo esa vuelta y esa retransmisión que se hace a través del helicóptero de la vuelta de los paisajes de nuestra costa, nuestro interior, de nuestros pueblos, pues al final es sembrar para un futuro turista que cuando vea esos paisajes se enamorará de ellos y decidirá venir a nuestra tierra.
Bueno, pues 24 o 25 de agosto, la Vuelta Ciclista a España también pasará por aquí, por tierras malagueñas. Por cierto, este sábado tenemos un foco tremendo con el balonmano, juega el Clínica Rincón Costa del Sol, por fin vuelve el equipo malagueño con un superpartido frente al Veravera, ¿eh? Así que haya suerte, porque de ahí puede salir incluso el futuro campeón de liga, aunque todavía queda mucha tela por cortar. Y el sábado, derbi malagueño, división de honor plata, Iberquinoa Antequera frente al Trops Málaga en el Fernando Argüelles. Ha hablado Lorenzo Ruiz, el técnico del conjunto antequerano, de ese derbi motivante frente al equipo del Trops Málaga.
Bueno, pues partido para mí importante para seguir trabajando y para seguir consolidando aquellos conceptos y cuestiones de juego que tenemos que mejorar, entre ellos el contraataque. Y es un partido, hombre, la realidad de Málaga, evidentemente, y después porque está Kino, y a partir de que está Kino, pues está ese equipo jugando muchísimo mejor, ¿no? Nada más que ver los resultados. Por lo tanto, un equipo, o sea, un partido bastante motivante para jugarlo, y evidentemente nosotros queremos ganar, está clarísimo.
Bueno, pues ponemos el punto y final al mundo del polideportivo con una noticia. Por cierto, mañana, Enrique, por fin se va a poner el parquet del nuevo parquet del Paz Deportes José María Martín Calpena.
Verde, ¿no?
Eso es, que ya he visto por alguna imagen, ahora lo vamos a colgar en las redes sociales. Va a tener un presupuesto de 75.675 euros, así que vamos a ver un nuevo parquet en el Palacio de Deportes Martín Carpena a la vuelta de esa Copa del Rey para el conjunto de Unicaja. 4:23, mínimo alto en el camino, y a vuelta de pausa te propongo una actividad para los días 20 y 21 de febrero.
Es cierto, no necesitas ver la salida del sol, no necesitas enamorarte perdidamente, ni ser el primero en conquistar una cumbre, ni tampoco contar relámpagos. Es cierto, no necesitas muchas cosas para vivir, pero necesitas vivir muchas cosas. Hazte con el nuevo Cupra Formentor por 280 euros al mes con MyRenting. Conduce diferente.
Ven a verlo y probarlo a Cupra Cormosa en Avenida Carlos Haya 93.
AM Seguridad, tu empresa de seguridad en Málaga. Combinamos lo último en tecnología y vigilancia para que tu tranquilidad sea nuestro compromiso. Infórmate en amseguridad.com.
¡Aleluya! Este año...
¡Una Daily! ¡Una Daily!
Porque tienes toda la gama Iveco Daily con hasta 3 años de mantenimiento incluido totalmente gratis. Y con el chasis rueda sencilla ATAC, tienes una caja abierta totalmente instalada por solo 300 euros más IVA. Y no empieces a pagar hasta dentro de 6 meses. Oferta válida para unidades limitadas vendidas hasta el 31 de marzo.
COBEI, concesionario oficial Iveco para la provincia de Málaga. Visítanos en carretera azucarera Intelorce 78, polígono industrial Guadalhorce y en COBEI.com.
¿Necesitas dinero urgente? En Credit Express Auto podemos ayudarte sin necesidad de bancos ni intermediarios, únicamente avalando tu vehículo y sigue circulando con él. Infórmate en creditexpressauto.com.
En 500 metros, toma la primera salida. Ahora cruza el río, gira a la izquierda y sube la cuesta.
Cuando acaba la carretera, empieza la diversión. Descúbrelo a bordo del Discovery Sport, el subcompacto más versátil de Land Rover. Y vive tus propias aventuras por 395 euros al mes y 16.900 euros de entrada.
Visítanos en Sertasa, Avenida de Velázquez 321, Málaga.
Seguimos con el mundo del deporte y no te vayas a desconectar los días 20 y 21 de febrero porque vamos a correr todos y lo vamos a hacer por una buena causa. Ya está abierto el plazo, ¿eh?, para correr por una buena causa en la carrera solidaria de Entre Cultura. Normalmente cuando llega esta fecha, esta época del año, siempre estábamos muy pendientes de la carrera, de correr la zona de Welling, ¿verdad?, que es donde habitualmente solía realizarse esta carrera. Pues las circunstancias están haciendo imposible que podamos reunirnos todos a correr y que sea una gran fiesta, pero cada uno podemos aportar nuestro granito de arena y eso, si nos gusta correr, correr, ¿eh?, por proyectos solidarios que se están realizando y llevando a cabo en África y en América Latina. Ya es el 10º aniversario, ¿eh?, de esta carrera entre culturas. Quiero saludar a Meme Barrio Nuevo, que es la coordinadora precisamente de Corre por una causa. Meme, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Emilio.
Bueno, encantado de saludarte, Meme. Oye, cuéntame, cambiamos un poquito el formato, ¿no? Siempre nos reuníamos todos ahí en la meta, salir a correr y a echar un buen sábado, un buen domingo. Este año hay que cambiar un poquito el formato, ¿no?
Sí, la verdad que vamos a echar de menos ese gran día que hemos tenido estos años atrás, porque, bueno, era una satisfacción ver a todo el mundo corriendo juntos, sobre todo a los niños y las niñas con esas caritas de alegría, pero bueno, este año por las circunstancias tenemos que cambiar y hemos escogido el formato virtual, que es el único que podemos hacer. Así que, bueno, es otra forma de hacerlo, pero no significa que participemos menos. O sea, el objetivo es el mismo, es recaudar fondos, como tú has dicho, para proyectos educativos en América Latina y África. Y bueno, pues invitamos a todo el mundo a participar en la carrera. Cada uno podrá correr a la hora que quiera durante el fin de semana y por donde quiera. Sí que tenemos varias modalidades que ahora os las cuento. Y bueno, contamos con todo el mundo para colaborar.
Meme, empezamos por el principio. ¿Cómo se corre de manera virtual? ¿Hay que descargarse una aplicación? ¿Hay que ir a una página web? Cuéntame.
Sí, en la página web correporunacausa.org, como otro año, aunque este año hemos estrenado web, e incluso tenemos una aplicación para cronometrar el tiempo de la carrera. Allí te escribe, elige la modalidad en función de la distancia a recorrer y la edad de los participantes, ¿no? Contamos con carreras de 5 y 10 kilómetros para los adultos, puedes montar en bici 20 kilómetros o hacer una marcha nórdica de 5 kilómetros. Y para los menores tenemos las modalidades de 1 kilómetro, 500 metros, 300 metros y 100 metros. Y después hay una para todos, adultos y niños, que pueden ser 3 kilómetros andando. Uh-huh. Esto, bueno, cada uno es libre de hacer lo que quiera y según sus posibilidades. Y bueno, que lo importante es colaborar y participar.
Ajá, y en esa página web, en esa app, ¿sale registrado lo que hemos corrido, lo que hemos hecho, Meme?
Bueno, tenemos eso, una aplicación que hemos puesto este año nueva para cronometrar el tiempo de la carrera. Se la puede descargar cada uno y ahí verá el tiempo que ha tardado en hacer la carrera. O sea que este año contamos también con una camiseta especial, décima edición, por ser nuestro décimo aniversario, que ya llevamos 10 años corriendo, 10 años de carrera solidaria por la educación más grande de España. Así que, bueno, se manda, una vez que se inscribe uno, pues recibe un dorsal por email que lo puedes descargar e imprimir y llevarlo el día del evento, vaya, cuando tú vayas a correr. Sí, pedimos a todo el mundo, por favor, que cuelgue en redes sociales la foto que se haga con la camiseta y el dorsal.
Ah, qué bien, qué bien, qué bien.
Pues el hashtag es 10 por la educación.
Ah, que no sea tan fría la carrera, ¿no? Que aunque vayamos solos o solas, que por lo menos cuando lleguemos al final que nos vea más gente, ¿no?
Claro, claro, sí, sí. Luego va a haber mucha difusión de las fotos, o sea que animamos también a todos hacerlo, a hacer una foto y a subirla a sus redes sociales.
Meme, el precio del dorsal son 6 euros y tenemos hasta el próximo 19 de febrero para escribirnos, ¿no? O sea que todavía hay tiempo.
Exactamente, 6 euros y bueno, sí, y hasta el 19, que porque la carrera ya es 2021, más no podemos apurar. Y bueno, sí que invitamos eso a todo el mundo que se apunte porque merece la pena. El proyecto, los proyectos educativos a los que van destinados los fondos merece la pena. Uh-huh. Hay muchos niños y niñas que se han quedado sin escuela con la crisis sanitaria de la pandemia y no solo sin escuela, se han quedado incluso sin el alimento diario porque dependían de los comedores escolares. Entonces hay mucha necesidad, aquí la estamos viendo en España, pero en el resto de países la situación es mucho más grave.
Es por lo que te quería preguntar, ¿no? Porque muchas veces hacemos y evidentemente aportamos nuestro granito de arena para causas solidarias. Vosotros tenéis ya 10 años, tenéis un bagaje. ¿En estos 10 años de qué estáis más orgullosos, de todo lo que habéis contribuido tanto en África como en América Latina?
Estamos muy contentos porque siempre ha habido una gran participación y agradecemos a todas las personas que colaboran. En estos 10 años hemos recaudado más de 1,5 millones de euros, que eso, se han destinado a proyectos educativos en Angola, Haití, Chad, Ecuador, Congo y Sudán del Sur. Y este año igual van destinados a proyectos educativos en África y América Latina. Porque, bueno, pues como decía, son niños y niñas que sufren, están en situaciones de riesgo, pues por el conflicto, la falta de acceso a agua, la pobreza, el desplazamiento forzoso y, bueno, incluso las niñas, bueno, ya sabemos que son las más perjudicadas en todo este ambiente. Y tratamos de hacer escuela y que no solamente las escuelas sean un espacio de aprendizaje, de enseñanza, sino que también sea un lugar de protección y apoyo a todos estos niños, donde estén a salvo de malos tratos y de violencia. Uh-huh. Así que este año lo que tenemos que hacer principalmente también es acercar la educación a distancia, porque tal como estamos, las escuelas muchos se han tenido que cerrar y tratamos de acercarles la educación a sus casas.
Desde luego que sí. Pues ya lo sabes, tienes hasta el 19 de febrero para inscribirte, solo son 6 euritos, ya ha explicado perfectamente Meme ese dinero donde va a ir a parar y las buenas labores que se van hacer tanto en África como en América Latina. Métete en esta página web, correporunacausa.org, es decir, .org, te vas a descargar tu aplicación y luego, como bien ha dicho Meme, cuando llegues a meta, cuando hagas la modalidad que quieras, la de 10, 5 kilómetros, 3, la 100, bueno, todas las modalidades que hay, ya sabes, el hashtag 10 por la educación, sube a las redes sociales y así te vemos todos cómo has completado ese reto. En 20, 21 de febrero es cuando puedes correr esta carrera solidaria de Entre Culturas, Corre por una causa, nos lo ha explicado perfectamente la coordinadora, como es Meme Barrio Nuevo. Meme, que ha sido un placer, muchísimas gracias y ojalá se inscriba mucha gente.
Muchas gracias a vosotros, eso, animamos a todo el mundo, muchas gracias.
Somos especialistas en toldos para hostelería y terrazas, toldos de cofre y toldos motorizados. Nuestra amplia experiencia en trabajos a medida nos permite dar los mejores precios. También reparamos su toldo. Pídanos presupuesto sin compromiso. Búsquenos en toldosuarezmálaga.es o llámenos al 951 21 43 61.
Los azulejos que le dan un nuevo aire, los muebles tan originales y ese espejo que tanto te gusta. No querrás salir del baño. Proinco, sanitarios, cerámicas, griferías y mucho más para tu nuevo baño. Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
Menú San Valentín a la boca en casa. Os hemos preparado una selección de productos para dos personas que os serviremos a domicilio con los que vais a disfrutar juntos. No lo dejes, haz ya tu reserva. Información y pedidos vía WhatsApp 666-330336. Este San Valentín os llevamos los platos más icónicos de a la boca a vuestra casa. arabocarestaurante.com.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado.
Deportes.
4:33, es tiempo de ir poniendo ya el punto y final.